Escritores,
realizadores,
actrices,
actores,
productores,
editores,
público cinéfilo.
Todos somos
gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine.
Desde la Berlinale 75, les saludamos Elena Reina y Sonia Riquer, en la capital alemana, faro principal del cine internacional del momento. Gente de cine de más de 150 países reunidas para conocer lo más reciente y también, en general, lo más relevante de la cinematografía en el mundo. El Festival Internacional de Cine de Berlín también se dedica a contemplar el cine realizado en otros tiempos. Retrospectiva dedicó su programación en este 75º aniversario al cine de género alemán de los años 70, bajo el lema Wild, Schrull, Blutig, salvaje, extraño, sangriento. Mezclas icónicas que combinan acción, drama y emoción a través de 15 películas de género realizadas en Alemania Oriental y Occidental, del Este y del Oeste. Desde opulentas películas de vampiros hasta westerns psicodélicos tardíos, Alemania también puede hacer cine de género, pero bajo sus propios términos. Así concluye la presentación de este programa, el cual incluye películas con producciones de la BDR, de la Bundesrepublik Deutschland, de la República Federal Alemana. En 1972 se filmó Viernes Sangriento, dirigida por Rolf Olsen. O Nicht Schummel Liebling, No Hagas Trampa Cariño, de Joachim Hassler, de la DDR, Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemana, 1973. En otro momento mencionaré algunos títulos que son parte de la sección Berlinale Clásico, películas que han hecho historia y siguen siendo entrañables. En Gente de Cine queremos ensanchar su gusto por la experiencia cinematográfica en su inmensa diversidad, compartir y apreciar el cine nacional e internacional a través de Radio Educación. Lucero Díaz y Ramiro Romero también les saludan desde Ciudad de México. Les invitamos a encontrarnos a través de la radio, el cine, la 75ª Berlinale y un estreno en México. Este jueves 20 de febrero llega a las pantallas de cine Mujeres del Alba, de Jimena Montemayor. Elena Reina, ya en camino de regreso a casa, nos invita a verla en el Circuito Cultural de Cine, donde tiene un lugar relevante la Cineteca Nacional. Pidan sus cortesías dobles para ir al cine y a las salas de Cineteca Nacional de las Artes o de la Cineteca Nacional México en Joco. Soliciten sus pases dobles por nuestras redes Facebook y X Twitter Gente de Cine, Instagram Gente-de-Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Vayan al cine, deleítense con una programación siempre tentadora. Elijan su función en www.cinetecanacional.net. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Transmitimos en vivo los miércoles de 7:05 a 8 de la noche por el 1060 de AM, en FM 96.5, en Radio Kukulcán 107.9 FM, en Radio Hermosillo y por las demás vías de interacción. Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación. Gente de Cine se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 FM. En Radio Universidad de Guanajuato, los sábados a las 10 de la mañana, 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, 102.5 FM. Unión Radio de Durango los sábados a las 9 de la mañana, en el 91.3 FM en Durango Capital y por internet www.unionradiomx.com. Radio Ibero León de Guanajuato los jueves a las 3 de la tarde, transmite en www.radioiberoleón.com. Concepto Radial del TEC de Monterrey, Campus, Ciudad de México, retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com. Un saludo a toda la audiencia cinera y cinéfila desde Berlín. Gracias por escuchar, Gente de Cine. La semana pasada transmitimos el saludo y bienvenida de la directora del Festival Internacional de Cine de Berlín, Tricia Tuttle. También comentamos la que fue la película inaugural de Tom Tykwer, Das Licht, La Luz. Título que no alcanzó a iluminar el gusto por la historia y sí a desilusionar nuevamente a quienes esperamos el resurgimiento del cineasta que en 1998 entusiasmó al mundo con la enloquecida carrera de Lola por distintos puntos de Berlín. Uno en especial queda en la memoria mientras corre por los arcos que sostienen el puente de ladrillo rojo del Oberbaumbrücke, ubicado entre los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain. Corre, Lola, corre, le dio al director, escritor y productor, también músico, Tom Tykwer, una fama y premios por varias partes del mundo, al igual que a su actriz, Franca Potente. El año pasado, ella estuvo en el primer Festival de Cine Alemán en Ciudad de México, como parte del homenaje que se rindió a esa gran película. En 2002, Tom Tykwer abrió la Gala Internacional de la Berlinale con Heaven. La expectativa era enorme, con una historia escrita por Kieslowski, protagonizada por Cate Blanchett. La cinta provocó grandes expectativas, pero también profundas decepciones. Esto se repitió en 2009. Abrió nuevamente el festival con The International, protagonizada por Clive Owen. La historia se repite. El estilo, la superproducción, el dominio de la puesta en escena, la creación de atmósferas, una banda sonora ejemplar y un reparto acertado no son garantía de una buena película. Das Licht, película de 2025, inauguró la 75 Berlinale. Nuevamente Tom Tykwer regresa o continúa su gran historia con Berlín, ciudad a la que ama y odia. Le resulta bella y horrible al mismo tiempo. La intimidad de una familia incomunicada, perdida en la necesidad individual y egoísta de cada uno de sus miembros. Padre, madre, dos hijos mellizos de ese matrimonio y otro más pequeño, hijo de ella, quien lo tuvo en una de sus historias en África, donde trabaja en centros de arte y teatro social. Sin importar lo que les pasa a los integrantes de la familia, menos se van a ocupar de la trabajadora doméstica enferma que muere en plena cocina sin que nadie se entere, hasta que se topan con el cuerpo inerte. Otra trabajadora migrante es una misteriosa mujer siria, quien retomará ese trabajo. Ella, además, apoyada por un aparato que emite una luz reveladora, iluminará a cada uno de los integrantes de la familia, quienes irán experimentando diferentes situaciones y cierta integración parecería posible en esta revelación que cada uno tiene de quién es. En conferencia de prensa, el también compositor de varias de las bandas sonoras de sus películas, el director Tom Tykwer, mencionó que Rapsodia Bohemia de Queen era una pieza musical de culto que podría ser una metáfora de lo que la luz intenta mostrar por medio de una serie de aspectos que parecen no tener conexión, pero que al final retratan a una familia común y corriente en Alemania. La persistente lluvia, cuando no tormenta en la luz, refleja mucho del sentir de los alemanes que este domingo 23 van a elecciones, y el país, en concreto Berlín, no deja de manifestarse por todas partes. Es muy común encontrarse en distintos barrios manifestaciones contra la ultraderecha. Alternativa für Deutschland, Alternativa para Alemania, tiene a muchos preocupados y a varios más aterrados con el triunfo de esta amenazadora opción. Ojalá que entre la esoteria, la crítica social, los desórdenes de todo tipo de la película inaugural, el deseo humano de salir de la oscuridad y encontrar la luz suceda. Curiosamente, son varias las películas donde la luz como guía o tema central tiene un lugar preponderante, al igual que la presencia de mujeres con personalidades muy complejas e interesantes, cuando no asombrosas. La maternidad es un tema recurrente, la relación madre e hijas, al igual que los conflictos bélicos, la cuestión racial y familiares discapacitados que necesitan cuidados especiales. Olmo, del mexicano Fernando Aimke, contiene lo mejor de este cineasta sensible, profundo, simpático, sumamente amoroso y delicado. El público de la Berlinale lo conoce y lo quiere. En una de las funciones, se presentó al final con parte de su equipo a dialogar con el público asistente, que le rindió un gran aplauso y bravos. Olmo es una película de la que hablaremos mucho y que ahora mismo, con seguridad, está en plena lucha para ver quién la gana para un festival, un ciclo o para distribuirla. Por lo pronto, la Berlinale sigue, llega a su día 7, le quedan 4 días y este jueves y viernes se ha anunciado huelga del transporte público berlinés de la empresa BVG, Berliner Verkehrsbetriebe. La Berlinale intenta compensar con transporte alternativo, pero la verdad es que resulta muy complejo, ya que es un festival que abarca a toda la ciudad. Yo por lo pronto me concentraré en ver películas que están en mi entorno. Tengo por lo menos 4 o 5 cines a los que puedo llegar caminando, abrigándome bien y disfrutando de la nieve, un cielo azul infinito y el sol que resplandece. ¿Quieren cortesías dobles para ir al cine en Cineteca Nacional? Pídanlo en nuestras redes Facebook y Twitter, Gente de Cine, Instagram, Gente-de-Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Ya saben, aprovechen los ciclos gratuitos de Cineteca Nacional, las funciones especiales que se dan tanto en Cineteca México en Joco como en Cineteca Nacional de las Artes. Elijan su función en www.cinetecanacional.net. La semana pasada mencionamos una película de la que no podíamos hablar por motivos del embargo que reclama el festival para no hablar de sus películas hasta 30 minutos e incluso 45 después de su estreno mundial. Bajo las banderas El Sol, documental del paraguayo Juanjo Pereira, estrenó el 17 de febrero y ahora sí, ya podemos compartir la conversación que tuve con el joven realizador, quien debuta en el cine en la sección Panorama de la Berlinale. ¡Qué buen inicio! Yo la vi en el cine Arsenal 1 durante las funciones previas al inicio del festival. Él se encontraba ahí, se presentó y recibió un gran aplauso e interés de quienes acabábamos de ver su ensayo fílmico. Creado a partir de varios archivos, en Paraguay no existe un archivo fílmico, por lo que la investigación fue extenuante. La búsqueda fue no solo periodística, también artística. Bajo las banderas El Sol, de Juanjo Pereira.
Fue sorprendente. Ahí, para mí, fue la primera vez que vi la película con gente.
Y en grandote.
Y en grande. No, ya lo había visto en cine en la pos. Pero solo. Y estuvo muy bueno, me aplaudieron al final y fue muy lindo. Y la verdad que fue muy, muy, muy bueno.
Y mucha gente, muchos periodistas se acercaron a conversar contigo y a saludarte. Bajo las banderas El Sol es un título muy bello y nos habla de un país del que conocemos muy poco. Y cuando vemos tu documental es maravilloso porque nos damos cuenta que de verdad conocíamos menos de lo que nos imaginábamos. Y es una historia tan rica y haces un repaso con archivos maravilloso que me imagino que fue una investigación extenuante.
Fue una investigación de bastantes años. Básicamente parte de la idea de al no tener un archivo nacional en Paraguay, audiovisual, vamos a decir, uno tiene que salir a buscar. Probablemente hay cosas en Paraguay que existen en casas particulares o en edificios abandonados, pero no está nucleado en un archivo de cine nacional. Entonces, encontré un poquito de cosas en Paraguay que hay gente que ya investiga ahora de films que vienen haciendo este trabajo mucho antes que yo. Y con ellos me dieron como el primer paso de ver qué hay en Paraguay, qué tenemos en Paraguay. Y también hay un informe muy completo de las cosas que se producieron y las cosas que se perdieron. Como todo país tenía su noticiero presidencial o como de oficial del gobierno de inauguración de casa, inauguración de edificio, inauguración de escuelas, puentes, todo ese tipo de contenido. Pero Paraguay no guardó esas cosas. Entonces quedaron algunas latas perdidas que fueron encontrando esta gente, que yo pude ver. Y después se me ocurrió como... Yo vivía en ese tiempo en Buenos Aires. Y se me ocurrió pensar qué podía encontrar en Buenos Aires también. Y empecé a buscar en Buenos Aires. También había muchas cosas. Y después empecé a ver como cuáles eran las relaciones de con qué países Paraguay tiene relación y dónde puede haber cosas. Obviamente, Paraguay es un país... Es muy chiquito y está en el medio de los dos países más grandes de Sudamérica, que son Brasil y Argentina. Y los dos países que tenían una producción audiovisual enorme comparado con Paraguay. Entonces, no solamente artística, sino periodística y oficial de los gobiernos. Entonces, me pude adentrar un poco primero ahí y encontrar que en Brasil tenía una cantidad de cosas de viajes oficiales de presidentes, inauguración de cosas, todas en territorio paraguayo, filmados por medios oficiales brasileños, y lo mismo con Argentina. Y después empecé a encontrar otras relaciones como europeas y Norteamérica. Claramente Paraguay, durante ese periodo, con el Plan Cóndor y todo, estaba con mucha relación con Estados Unidos. Y por otras relaciones económicas tenía mucha relación con Francia. Y entonces empecé a investigar más y más y más y más y más y más. Y empecé a encontrar cosas que ya escapaban al registro común y corriente de un evento. Ya habían entrevistas que denunciaban ciertas cosas, ya había otro tipo de material, ya había historias detrás de cada material, entonces se empezó a enriquecer de variedad, ya no era solamente un noticiero presidencial. Y, Y ahí empezó a armar como esta película súper como ecléctica, yo le digo. Como es una película ecléctica de varios puntos, desde la representación hasta el montaje y el sonido. Y los idiomas, o sea, tantos idiomas hay en la película. Y es interesante pensar que en la película hay mucho francés, hay mucho inglés, hay mucho alemán, hay mucho otro idioma. Y ante la falta de archivo nacional, nosotros tenemos que buscar afuera. Y es interesante también eso. Entonces la película juega también con ese punto de vista, cómo se ve Paraguay desde Paraguay y cómo se ve Paraguay desde afuera.
Tuviste apoyos pues de Paraguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. El interés
Sí.
también hubo de productores, ¿no? De
Sí,
patrocinadores.
hubo. Nosotros empezamos el proyecto, yo lo empecé un poco con un grupo de amigos y habíamos ganado los primeros premios de la peli y después trabajamos con una productora argentina y una productora paraguaya para presentar a Ibermedia y ese fue el primer paso. Y después tuvimos interés, en Francia ganamos el ayuda a Cinema du Monde para postproducción. Y cuando pasé por Hot Dogs el año pasado, estuve en el Hot Dogs Forum, que fue un evento que marcó algo importante para mí y para el proyecto. En Canadá era como que no sabían dónde era Paraguay directamente. Era otra historia. Era como que no, estaban totalmente desinformados y menos que hubo una dictadura de 35 años. O sea, era no sé ni dónde queda y menos sé que sabía que existía esto. Porque en Europa, dentro de todo, algunas personas sabían, algo de información tenían, pero la relación de derechos humanos es más grande entre los dos países, digo. Y Canadá no, y en el pitch estuvo muy bueno y ahí tuvimos una. Se acercó un productor de Estados Unidos y se interesó mucho en el proyecto y nos ayudó bastante como productor privado. Y ahí pudimos un poco terminar la película y nuestro presupuesto y todo lo que estábamos necesitando. Y después tuvimos una pequeña coproducción asociada con Alemania, un poco para ayudar en ciertas cosas acá en Alemania, ahora para la Berlinale y también para la distribución futura. Eso. Y creemos que la película, en un punto, es no solamente. O sea, como que involucra a muchos países, de muchos puntos de vista y dentro de todo también hay como un tema universal. Tengo dos intereses, como uno de mostrar a las personas que no conocen, que son los norteamericanos y los europeos y los asiáticos y africanos y Australia. Y después otra cosa de la gente de Latinoamérica que sí sabe. Entonces, ahí se arma otro debate. Me parece súper interesante también pensar eso en relación a Chile o Argentina, que tienen unos procesos dictatoriales súper fuertes, con películas que marcaron antes y después en la cinematografía de sus países en relación a gobiernos autoritarios en sus países. Entonces, al no tener nosotros una vasta cinematografía, vamos a decir, no, yo no tenía una referencia de cine nacional de cómo hacer esta película. Pero sí tenía ejemplos de otros países que tampoco eran igual a Paraguay, porque Paraguay es un país muy particular en relación a sus vecinos. La historia de la dictadura argentina no es para nada parecida a la dictadura paraguaya, y menos la dictadura chilena tampoco. Es otra cosa. Y creo que eso es interesante también, el diálogo entre latinoamericanos.
Bajo las banderas, el sol trata varios aspectos de la historia del Paraguay, la vida cotidiana y la larga y terrible dictadura de Alfredo Stroessner. Es sorprendente cómo ha podido mantenerse en el poder, no solo él, también su yerno, Juanjo Pereira responde a mi sorpresa.
Es sorprendente y no es sorprendente también al mismo tiempo, en el sentido de que yo cuando empecé esta película, yo no, en el colegio a mí no me enseñaron de Strong. En
No sé
el
hablar.
colegio nosotros no nos enseñan de Strong. En el colegio, yo estaba en un colegio mitad público, mitad privado. Hay algunos colegios muy progres que sí te cuentan un poquito, pero en la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación, en la malla curricular, no está el programa. No existe. 1954-1989 no pasó nada. Como que nadie dice nada, nadie te cuenta qué pasó. Pasó. Pero Paraguay tiene de su historia de independencia hasta ahora, tiene muy pocas experiencias democráticas. Paraguay estuvo bajo el yugo de tiranos por mucho tiempo, por muchos tiempos. Stroessner forma parte de uno de los tantos que estuvieron en Paraguay, de dictaduras en Paraguay. Entonces, es como, es sorprendente, pero a la vez es también algo arraigado en la cultura ya política, que viene un poco azotando el país. De la independencia estuvo el primer dictador, el doctor Francia, después tuvimos la guerra de la Triple Alianza también, que fue un momento que marcó la historia del país, y arrastrado también por dictadores, y después la llegada de Stroessner, que estuvo 35 años. Que lo que yo también intento decir en la película es, yo no intento decir, el archivo dice solo, yo no digo nada, así como yo no hablo, pero sí muestro, que es sorprendente cómo en 35 años también tuvo un aval internacional de todos los países. En el recorrido este que yo le llamo la escena de Stroessner por el mundo, que ves que él está a todos lados y todos le dan el ok, desde Pompidou hasta Hirohito, hasta Franco, a Videla, todos los poderes de turno avalan ese gobierno. Como hay una protección internacional muy grande también. El editor es argentino y yo vivía en Buenos Aires en ese momento. Y bueno, editamos la peli mucho tiempo, pero la peli siempre tenía un significado distinto. Y la llegada de Milei al poder fue sorprendente para nosotros. Bueno, obviamente que es muy triste y es terrible. Pero nosotros, como trabajando en la película, escuchábamos ciertas cosas que Stroessner decía, que Milei decía ahora. Palabras pa idénticas. Era como. Era solamente nosotros sabíamos lo que estábamos reflexionando, porque no. No. Pero era súper. Como la película iba resignificando también con la llegada de las nuevas derechas en el mundo. Y decir que Stroessner decía lo mismo que Milei es sorprendente, y a la vez es aterrador, y a la vez es esperable, y a la vez forma parte de la misma idiosincrasia política internacional. Entonces, es súper interesante como objeto de estudio y objeto de reflexión, pero también te desmoraliza un poco. Pero como objeto de representación de los medios visuales y la oración y la enunciación de las palabras, es como que el método enunciativo sigue siendo un poco parecido. Y eso me parecía súper interesante. El partido que estaba en el poder en ese momento era el Partido Colorado. Que el Partido Colorado es un partido bastante complejo de entender a veces. Es un partido que no es extrema derecha, es un partido centro derecha, vamos a decir. Es un partido popular de derecha, que ha agarrado varios estratos de la sociedad paraguaya a su favor, volviéndose popular.
¿Qué es
Y
el partido de
también
Stroessner?
el partido de Stroessner. Pero estaba antes que Stroessner el partido, ¿no? Stroessner no fundó el partido. Y Stroessner lo que hizo fue la unión de los militares con el partido. Antes el partido era el partido y los militares eran los militares. Después la llegada de él fueron los dos cosas. Y con la caída de él se separó un poco de vuelta de eso. Y los militares volvieron, bueno, los militares en general en Latinoamérica bajaron mucho. Pero el partido siguió en el poder. Entonces la ideología poco seguía. Y que el yerno le sacó, Más que nada por un cambio de paradigma mundial. Había caído el muro de Berlín, el mundo estaba cambiando para otras cosas y Paraguay no podía tener la cara del señor Stroessner de 80 años. Entonces, pero tampoco el partido podía arriesgarse a que el pueblo salga a hacer un. Entonces ellos mismos se adelantaron a la situación y continuaron. Y ganaron democráticamente las elecciones siguientes en el 89, que ganó Andrés Rodríguez, ganó democráticamente por una mayoría enorme las elecciones. Pero bueno, esas elecciones son fraudulentas bueno, yo no te puedo decir sí cómo son, pero todos sabemos en Paraguay que es así, hasta ahora. Y ya es un partido que tiene demasiado poder. Es un partido que en los últimos años ha eliminado a la oposición directamente. Ha desfinanciado a la oposición. Y una oposición desfinanciada no es una oposición real. Y el partido y el pueblo no tiene un. Es como. No tiene una cultura. Tiene una opresión de muchos años. Entonces es muy difícil organizarse si tiene una opresión de tantos años. Entonces sí, yo no creo que la película sea algo sobre. Yo no hablo de la historia del partido. Yo hablo un poco más de la representación de los medios de comunicación en ese momento, que el partido está involucrado y que el partido está en el poder ahora. Entonces es una reflexión del presente también en ese sentido. Pero yo creo que el partido tiene cosas interesantes también, pero tiene cosas que no. No hacen un mea culpa, ellos nunca van a hablar de la dictadura, nunca, jamás de la vida van a hablar. Y hasta le siguen nombrando hasta ahora al antiguo presidente, ahora es el presidente actual, es del partido, el anterior era del partido. Y el anterior era el hijo del secretario personal de Stroessner. Era un delirio, era como, bueno, ok. Y el de ahora, de alguna u otra manera, está relacionado también. No, no tan directamente, pero sí. Entonces, en Paraguay es muy difícil pensar un cambio sin o sea, con el partido y no, no sé qué otro partido podría tomar poder. Pero bueno, son situaciones que también Paraguay es un país que como te dije al principio, está en el medio de los dos países más grandes de Latinoamérica. Eso es de ventaja y ventaja al mismo tiempo. Entonces, a veces las decisiones no pasan por el país, sino por las potencias de turno. El título viene de un libro que yo había leído de un autor francés que analizó la cultura militar paraguaya, vamos a decir, de recorrer de toda de la independencia hasta ahora, como este fulgor hacia el militar. Y hablaba mucho él de la simbología de las banderas y cómo. Que es una bandera, ¿no? ¿Qué representa? Entonces hay algo del símbolo y la representación, ¿no? Como hay algo, un poco un juego de palabras, como bajo los símbolos hay algo que quiere salir, o hay algo que quiere brillar, o hay algo más. Es un juego de palabras como bajo algo hay otra cosa, como hay algo que se esconde. Y había algo que me parecía interesante porque yo trabajo con materiales oficiales. Oficiales. O sea, quiere decir que tiene la bandera del país. Son oficiales. Y yo lo que intento hacer dentro de esos materiales oficiales es tratar de encontrar las pequeñas chispitas de sol o de luz o de memoria o de cosas. Dentro de una camarógrafo que filma Stroessner, en el fondo hay un niño.
Es lo que
¿Viste?
te iba
Yo
a
hago
decir.
mucho.
Hay muchos niños. La presencia de
En el
los
fondo hay.
niños como pues tal vez el futuro más luminoso que pueda esperarse.
Sí. Y en el fondo hay un niño, yo digo, que está ahí, no entiende nada, pero está ahí. El camarógrafo lo filmó y el director está votando y está inaugurando una escuela, pero en el fondo hay un niño ahí que está curioso y quiere salir y quiere saber y quiere un país mejor, ¿entendés? O no entiende qué está pasando. Y también nació en el 54 y creció 35 años con Stroessner, ¿entendés?
Qué fuerte.
El caso de mi mamá, por ejemplo, ella nació cuando Stroessner llegó al poder. En el 54, y ella se. Cuando cayó Stroessner tenía 35 años. O sea, vivió toda su vida. Toda su formación, su educación, su. Imagínate lo que es eso. Entonces ella era uno de esos niños, niñas que estaba ahí. Y entonces eso, como extraer algo debajo de algo. Eso me parecía como el título. Ahora mismo creo que hay un despertar de jóvenes súper interesante. Nosotros con el festival estamos muy contentos de ver estas pequeñas semillas que van apareciendo. Cortos. En el festival tenemos un laboratorio de proyectos paraguayos. Y vemos cómo los proyectos van creciendo, se van animando, van viniendo. Van también trayendo muchas historias de la dictadura. Como a poquito eso está
¿Y es una
saliendo
temática que
adelante.
les importe mucho o en qué otros géneros son los que más se frecuentan en el cine de los jóvenes paraguayos?
Yo creo que es variado. O sea, el tema de la dictadura está saliendo de a poquito. Está saliendo de a poquito. Pero sí es un tema que yo creo que es importante. Pero cada uno va encontrando también su búsqueda, creo. También hay muchos trabajos hechos en relación con el campo paraguayo, la comunidad LGBT. Hay una vasta búsqueda. No te podría decir que hay como un camino.
Y la desigualdad, el racismo, ¿cómo se vive?
La creación del Instituto del Cine fue súper importante para democratizar los fondos públicos en Paraguay. Es decir, que ahora la convocatoria es abierta a la comunidad y no hay, o sea, todos los fondos públicos de la ley de cine se van ahí y se distribuye de una manera equitativa. Y ellos tienen varios puntos a tener en cuenta a cuando participabas. Por ejemplo, tenés que tener una cantidad de equipo femenino en tu equipo para cumplir ciertos cupos. También ahora están armando alianzas con comunidades indígenas en Paraguay. Entonces, de a poco la desigualdad se está equilibrando, al menos en los fondos públicos. En los fondos internacionales, claramente, son otros trabajos. Depende de la productora que esté a cargo del proyecto. Pero como la comunidad paraguaya cinematográfica es muy chica, creo que por ahora esto está ayudando a los fondos públicos a que sean democráticos y de llamadas abiertas. Creo que está haciendo un buen trabajo. Para mí es, no sé, un sueño muy grande. Y también me interesa mucho o sea, debatir la película acá, porque Stroner es de familia alemana. Y me pareció súper interesante como debatir un poco sobre eso y informar y saber un poco más sobre el tema. Y creo que es una oportunidad muy grande, no solamente para mí, sino para la comunidad de cine paraguayo. Porque yo intento con esta película también abrir, como hay tantos temas para hablar de la película, quiero que sea un disparador para otras películas. Quiero que sea un disparador para gente que quiera hablar uno de los temas de la película y poder desarrollarlo y que capaz otra persona pueda estar en la Berlinale en unos años.
Ojalá. ¿Qué significa para ti ser paraguayo? ¿O qué es ser paraguayo? ¿Cómo lo podrías definir?
Wow, esa pregunta es compleja. Ser paraguayo es, no sé qué es ser paraguayo, pero a mí me gusta ser paraguayo, como que soy feliz de haber nacido ahí. Me gustan mucho las tradiciones. Pero ser paraguayo a veces es. Un escritor paraguayo decía que ser paraguayo a veces es ser exiliado en su propia tierra. Ser paraguayo es un mundo de oportunidades creativas. Hay tantas cosas para contar, tantas cosas para decir, tantas cosas para buscar. Yo siempre que voy a Paraguay me vuelvo loca. Y, ah, todo es filmable y me encanta, a mí me motiva mucho estar ahí.
Qué lindo. Pues muchísimas gracias por conversar en Gente de Cine. Casi estoy segura que esa película llegará a México. Es muy valiosa y en México hay festivales de cine documental también que tienen muy buen ojo para las buenas películas.
Ojalá, ojalá, ojalá. Me encantaría, me encantaría, me encantaría ir a México. Amo México. Soy muy feliz también ahí.
Pues muchas
Gracias por
gracias.
gracias a vos, gracias por tu tiempo y por la otra vez.
Thank you.
llamen para hacernos algún comentario o solicitar los pases dobles que nos envía Cineteca. Manden su solicitud por nuestras redes Facebook y Twitter, Gente de Cine, Instagram, Gente-de-Cine, en Facebook Live de Radio Educación. En Cineteca Nacional, ustedes podrán encontrar siempre una función que les va a hacer memorable. www.cinetecanacional.net. Tenemos muchos títulos por comentar, películas que serán muy esperadas por públicos de todo el mundo, como Mickey 17, del surcoreano Bong Joon-ho, quien logró exaltar a toda la concurrencia con un despliegue de ingenio, creatividad, humor y ternura. Entre la ciencia ficción, la multiplicación del horror y la lucha de una madre por recuperar a su bebé, el director de Parásitos no solo no defrauda, sino que manda su locura genial a la conquista espacial del lenguaje visual, y lo consigue plenamente. Una más para no dejar, mejor dos, porque la mexicana El Diablo Fuma, paréntesis, y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, cierra paréntesis, ha sido toda una revelación encontrarse con el cine de Ernesto Martínez Bucio, quien llega a la nueva sección de Perspectivas como cineasta debutante. Una historia muy consistente, extraña y con una capacidad de empatía hacia una familia confinada y unos hermanos que se cuidan, se pelean, conviven en una situación paradójica. Ahí está también la abuela. El realizador no vive en México, su residencia está en San Sebastián, España, pero ya conversamos y en algún momento podremos tener una charla con él para Gente de Cine. Por lo pronto, se queda en nuestra mente y disfrute El Diablo Fuma y todo lo demás.
La directora Laura Charles forma parte del talento mexicano en la 75 Berlinale con su cortometraje Casa Chica, que cuenta con la actuación de Raúl Briones. Una historia, dos perspectivas, la de una pequeña y la de su hermano mayor. Una historia autobiográfica. Con Laura Charles platicamos poco antes del estreno de su cortometraje acá en la Berlinale, que se vio ya el día de hoy y por ello ya podemos hablar de ella.
Pues Casa Chica es una historia autobiográfica. Surge en la pandemia, yo filmé un documental con mi mamá, tratando de hacer un retrato como de mi padre, que es una paternidad ausente, a través de diálogos con mi madre y con mi hermano. Y justo la perspectiva que más me llamó la atención fue la de mi hermano, por haber vivido, digamos, de alguna manera lo mismo, pero él a los 11 y yo mucho más chiquita. Entonces como que su entendimiento del mundo adulto era otro y eso me inspiró muchísimo para hacer este cortometraje que maneja una doble perspectiva como de la situación. Digamos que el díptico cierra cuando entendemos un poco, bueno, entendemos de manera más profunda la historia hacia el final del cortometraje y se convierte para mí, o la intención es que se convierta en una historia de los tres, ¿no? Terminamos siendo una tribu, una familia de tres personas que van a sobrevivir hasta el día de hoy, ¿no? Con ella no es que no rompa como la inocencia, creo que el personaje como que agarra un poco más cosas abstractas, sensoriales, como tiene que ver más como con mis recuerdos de entender y no entender, pero sentir mucho. Y sobre todo esa parte creo que la entendemos cuando es la escena de la discusión por el Tamagotchi, que lo que vemos es a la niña destrozada, ¿no? O sea, también hay una pérdida de la inocencia en ella, solo no es racional, se queda en el cuerpo y se queda en la emoción, y el niño es quien entiende de manera más racional lo que está pasando, pero ambos pues sufren una ruptura con el padre de alguna manera.
¿Tienes a Raúl Briones?
Sí.
¿Llega él?
Fue muy, muy, muy maravilloso, es una persona súper generosa. Nos conocíamos más o menos de lejos, pues, y le compartí el guión. Le gustó mucho, nos vimos para un café y como que lo que yo le dije fue necesito a un actor que defienda al personaje de mi padre, porque de mí misma, ¿no? Porque yo no quiero hacer un villano, creo que no lo merece, y necesito a un actor que pueda interpretar este personaje con complejidad a pesar de lo poco que tiene para trabajar en tiempo de la película, ¿no? Y fue súper bonito, conectamos muy, muy tremendo, me contó cosas sobre su historia personal, que resonaban mucho como con los temas del cortometraje y fue un clic así inmediato y pues yo me sentí la más afortunada de poder tenerlo en el corto. Creo que no es un villano porque no creo que haya villanos en el mundo, creo que todas las personas tienen vidas complejas y entonces pues para mí o por lo menos para el cine que yo hago y que quiero hacer, me gusta acercarme a esas complejidades y entenderlas pues para vivir en un mundo un poquito menos agresivo y punzante, ¿no? Creo que mi papá no es un villano, porque creo que no existen los villanos, ¿no? O sea, las pelis de superhéroes nos los han vendido así, pero no es verdad, o sea, todas las personas hacen las cosas por algo y creo que después de filmar el corto, de tener conversaciones muy chingonas con Raúl, pues justo entendí que hay una cosa como de mucha torpeza, no se justifica y no estoy tampoco haciendo una cosa de perdonemos a los padres que abandonan en lo absoluto, creo que es una mierda y que eso tendría que cambiar, pero sí creo que los villanos son simples y las personas no, entonces por eso no quería hacer un villano. A mí me interesaba mucho retratar al padre y al hijo como en esta relación que pues... digamos que consolida como las relaciones patriarcales que se fundaron hace mucho tiempo y que hoy estamos tratando de romper en una especie de camaradería, ¿no? O sea, a mí me parece muy fuerte que el padre sienta que le puede hablar a su hijo de 11 años como si fuera su cuate en la cantina. Y creo que eso es parte de la deuda de nuestros padres hacia nuestra generación, ¿no? Una cosa como de no entender este tipo de problemáticas y lo que provoca en una sociedad hoy. Entonces me parecía como importante reflejarlo desde ahí. Sí creo que sin un juicio moral como o una moraleja tan clara, creo que es más como una observación, un recuerdo, una memoria y entender como esa herida desde la raíz, ¿no? Estoy muy abrumada hoy estando acá, muy muy abrumada, creo que es muy grande todo lo que está pasando, no me lo esperaba y lo que más me deja es mucha satisfacción de como de mi equipo, como de las personas que construyeron este cortometraje conmigo. Se le da mucho foco a la dirección, pero los cortos son de muchas personas, ¿no? Muchas personas pusieron su talento, su esfuerzo, su energía, su amor en esta película y entonces a mí me parece muy hermoso todo lo que está pasando y me hace como querer seguir filmando con ellos.
También para que la retengan, una película indefinible, The Ugly Stepsister, La Horrible Hermanastra o La Hermanastra Fea, de Emily Blickfeld. De clara inspiración con Cenicienta de los hermanos Grimm, la producción de Noruega y Alemania nos lleva por castillos y bosques de cuento de hadas, muy al estilo de la pareja literaria de hermanos. Respetando el tono y superando toda idea loca de esta historia de rivalidades, avaricia y lucha por conquistar al príncipe azul. La batalla fundamental de Elvira será hacerse bella a cualquier precio y competir con su hermosa hermanastra. La belleza cuesta y en La Hermanastra Fea, como la tiene ya registrada Mubi en su página, pronto llegará a las pantallas para estremecer, asquear y asombrar a la audiencia, tal y como lo ha hecho aquí, en la Berlinale 75, desde la que seguiremos conversando una vez ya entregados los premios y haya concluido el festival la próxima semana. Ahora les invitamos a ir al cine y ver el estreno mexicano de esta semana, Mujeres del Alba, de Jimena Montemayor.
Mujeres del Alba, película de Jimena Montemayor, llega a salas de cine este jueves 20 de febrero. Hoy les daremos un adelanto para que se les vaya antojando ver este interesante filme. El 23 de septiembre de 1965, un grupo de hombres organizados en la defensa de su territorio asaltó el cuartel general de Ciudad Madera en la Sierra de Chihuahua. En la película Mujeres del Alba, de Jimena Montemayor, se pone el énfasis en las mujeres que acompañaron este asalto. Basada en las novelas de Carlos Montemayor, padre de la realizadora, Las Armas del Alba y Las Mujeres del Alba, la tercera película de Jimena Montemayor, Mujeres del Alba, es un ejercicio coral que complementa la crónica de la guerrilla que tomó por asalto el cuartel de Madera. Escuchemos a Jimena Montemayor para Gente de Cine.
Yo tenía una promesa que cumplir con él, personal. Él siempre quiso que adaptaran sus novelas al cine y a mí me tocó ver varias veces que se cayó Guerra en el Paraíso. Y en una de esas ocasiones que estaba así tristón porque se había vuelto a caer. Tuvimos como esta conversación, ¿no? Y que le dije, bueno, pues lo bueno es que yo era estudiante de cine. Le dije, lo bueno es que tienes una hija que está estudiando cine, ¿no? Así que no te preocupes, alguien, o sea, habrá una película. O sea, una por lo menos habrá de tus novelas, ¿no? Entonces, digo, tenía esa promesa que cumplir, tenía una conexión con esta novela, con estas mujeres que yo conocí cuando fui a dejar las cenizas de mi padre a Chihuahua y las conocí por primera vez, ¿no? Era una novela que visualmente me llamaba, que me podía conectar, ¿no? O sea, yo siento que fue como, pues, como algo realmente también muy lleno de amor. Siento que fue como una cosa de legados también, ¿sabes? Ellas son este legado, como un poco este legado de esta causa, estos guerrilleros poco visible o muy olvidado, y pues este es también, ¿no? No sé, como ahora, pues, no sé, legado familiar. Siento que hay algo ahí como de darle como lugar, no sé, a las semillas de los guerrilleros. Pero para mí fue como una experiencia como muy, muy amorosa, muy linda. No viene una plataforma cercana, no tenemos como estreno en plataforma, así que sí, aprovechen porque no sabemos cuándo, cómo, en qué plataforma puede estar, así que aprovechen y vean en el cine, por favor.
Mujeres del Alba cuenta con la actuación de Miriam Bravo como Montserrat, una de estas mujeres que formaron parte de esta guerrilla. Pero de ello conoceremos más la próxima semana en Voz de la Actriz y continuaremos platicando con Jimena Montemayor. Mientras tanto, les recomendamos ir investigando un poco más de la película siguiéndola en sus redes sociales. En X, Facebook e Instagram la encuentran como Mujeres del Alba. Y si tienen las dos novelas de Carlos Montemayor, Las Armas del Alba y Las Mujeres del Alba, también es un buen momento para releerlas. Para Gente de Cine, Elena Reina.
Quienes estamos en la lucha medimos el tiempo de otra manera.
Gracias por su cercanía e interés en comunicarse por Facebook y Twitter Gente de Cine, en Instagram Gente-de-Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Sigan aceptando nuestras recomendaciones para ver, disfrutar y aprender a través del cine y sus películas.
Dulce madre tierra llora.
Reina, Lucero Díaz, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer, les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en las diferentes emisoras de la República. Nos escuchamos la próxima semana, todavía desde Berlín, ya casi para el regreso, pero todavía seguiremos desde aquí en otro encuentro con gente de cine. Bis ganz, ganz bald.
Escritores,
realizadores,
actrices,
actores,
productores,
editores,
público cinéfilo.
Todos somos
gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine.
Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.